105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Las 5 de la tarde y 7 minutos. Hoy es 25 de abril, llevamos 158 días, 5 meses de obras del metro en el centro de la ciudad. Por tanto, son 158 días de obras en el centro y 3.646 días, es decir, 9 años y 10 meses de obras en total del metro en Málaga desde que comenzaron en junio del año 2006. Por tanto, pronto celebraremos el primer décimo aniversario de las obras del metro. Somos ciudadanos felices. 10 años. ¿Terminará el metro antes de que acabe esta década? Las 5 y 7 minutos, bienvenidos a La Tapadera.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Por cierto, que la semana pasada anunciábamos que la empresa Ortiz, que hasta que se resuelva el contrato dentro de unas semanas, es la adjudicataria de las obras del metro en la zona de los callejones del Perchel, aquí en el Corte Inglés o en la Plaza de la Solidaridad, iba a comenzar a retirar el acopio de material de obra del metro que llevaba 8 meses en la zona del Corte Inglés y de la Plaza de la Solidaridad, el tiempo que la obra lleva parada, básicamente. Anunciamos que ese era el compromiso de la empresa Ortiz, pero en un ejercicio, en fin, yo creo que de falsa modestia, no quisimos alzar la bandera de la influencia que tienen los medios de comunicación en este tipo de casos. Y no lo hicimos porque no nos fiábamos ni de la Delegación de Fomento, ni de la Junta, ni de la empresa. En fin, hoy quiero decir que efectivamente ese material de obra ya se está quitando y que solo queda material en la isleta que hay entre el Corte Inglés y la Cofradía de la Expiración. El siguiente paso será actuar en la zona de Eroski, en la Plaza de la Solidaridad. Y en todo caso, el siguiente paso será ahora el ayuntamiento, será nuestro objetivo, porque eso está lleno de señalizaciones blancas y rojas, que no sé eso cómo se llama, pero que una vez que se ha quitado el acopio, tiene sentido que eso quede en la calle. En fin, lo hablaremos con el ayuntamiento la próxima semana. Dicho esto, Diego Martín Reyes, letrado, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Enrique Líndez Cirujano, buenas tardes y bienvenido.
Un saludo a todos y a todas.
Julián Romaguera, muy buenas tardes.
Hola,
y bienvenido.
Buenas tardes.
El senador del PP, le estamos esperando a Joaquín Ramírez, y hoy se incorpora a la tertulia de La Tapadera José Ramón Carmona, él es vicesecretario de Organización Territorial del PP en Málaga. Señor Carmona, José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ser vicesecretario de Organización Territorial es como ser lo que es conejo en el PSOE, o en fin, vamos a empezar haciendo comentarios amistosos, porque vamos a llevarnos bien. ¿Qué es un vicesecretario de Organización Territorial?
Bueno, es una pieza clave, sin duda, para todo el engranaje.
Tiene usted buena opinión de sí mismo,
diciéndome que es una pieza clave. Usted ha preguntado bien por el cargo, no por la carga, o más bien por la carga, más que por la persona, ¿no? La carga, como digo de broma, es importante, es una pieza clave porque es el engranaje, conjuntamente con la Secretaría General, de todo lo que supone la organización interna, pues eso que se conocen como congresos locales y todo lo que significa
para organizar festejos dentro del
partido.
La parte el aparato. Menos vistosa, pero que más ahora necesita.
José Ramón, usted también tiene entonces puntito depuradora, ¿no? Si hay que depurar, pasa por el vicesecretario territorial, ¿no?
Bueno, hay una labor muy consensuada, pero nosotros estamos más por la faceta de renovar, que tenemos un amplio trabajo ahí que depurar.
¿Conoce La Tapadera?
Sí, claro, faltaría más.
Pues bien, ¿sabe cuál es el estilo de este programa?
Pues directo,
No pido que me lo defina, solo que me diga si lo conoce.
Estoy dando mi opinión, lo conozco.
No vas a ir de aquí enfadado esta tarde, ¿no?
No, espero que no. Pero
bueno, yo también confío que no, aunque hay algún asunto que va a ser divertido que abordemos esta tarde que tiene que ver con su partido. Lo vamos a pasar bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Eso, por supuesto, vaya por delante. Bueno, atención porque ocurre algo bastante inusual en la ciudad de Málaga. Un grupo de juristas ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Málaga reclamando que el Pleno acuerde incluir en el convenio colectivo de Limasa una cláusula en la que los trabajadores se comprometan a no hacer huelga en Semana Santa, ni en Navidad, ni los meses de julio y de agosto. Fuerte, fuerte. Pero atención, porque el documento que yo tengo en mi poder, una copia de él, un compromiso Málaga, es un escrito que envían al Pleno del Ayuntamiento, está firmado, yo creo que por salvo Diego Martín Reyes,
al que se lo propusieron y se negó a hacerlo.
Te propusieron firmarlo y dijiste no. Ahora me explicarás por qué, ¿no?
Ahora de lo que viene.
Correcto. Digo porque toda la gente que hay es muy ilustre. Echo de menos a alguno que... Pero en fin, en todo caso, a quien no echo de menos es probablemente a uno de los abogados más inteligentes que hay en esta ciudad. Y perdonen, esa es mi opinión. José Carlos Aguilera, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿De dónde y de quién parte esta iniciativa que por fin hay colectivos en Málaga que se mojan y que se mueven por las cosas de la ciudad? ¿A quién se le ocurre esta brillante idea?
Pues para bien o para mal, se me ocurre a mí, por no andar dándole vueltas al asunto. Se me ocurre a mí y se me ocurre a raíz de la reflexión que hago en un artículo de opinión que publica el Diario Sur, en plena huelga o al final de la huelga. Y se me ocurre porque creía que era un asunto recurrente, un problema recurrente, mejor dicho, que no se acaba de solventar ni de solucionar, y sobre todo porque advertimos que la salida que se le da a esta huelga es una salida nuevamente en falso, y bueno, pues realmente se trata de sin perjuicio de que haya nuevas negociaciones, nuevos convenios y tal, pues salvaguardar un poco los intereses de Málaga mediante esta cláusula de paz laboral, que es, como su título indica, un compromiso por Málaga, en el que empresas y trabajadores se comprometen simplemente a renunciar a este derecho de huelga en esas fechas tan significadas.
Pero, José Carlos, ¿un acuerdo de este tipo no vulneraría el derecho de huelga de la plantilla de Limasa?
Para nada. Verá, es una cláusula donde, o es un escrito cuya primera parte empieza reconociendo el derecho de huelga. Se refleja o se reproduce el artículo 28 de la Constitución Española, que hace mención al derecho de huelga. Y seguidamente, en la segunda cláusula, o en el segundo punto del escrito, se hace mención a otro artículo en el que los trabajadores pueden negociar y pactar la paz laboral, que significa, en este caso, renunciar a un derecho legítimo, pero anteponiendo a ese derecho de legítimo otros intereses superiores que, como en este caso ocurre, son los intereses de Málaga ciudad. Con mucha frecuencia se habla de manera, digamos, teórica de los intereses generales, de anteponer el interés general frente al interés privado o particular. Pues esto es un caso muy sencillo, un ejemplo muy sencillo para poder apreciarlo.
José Carlos, perdona, pero ¿hay precedentes de este tipo de documentos?
No.
No lo hay, ¿no?
No lo hay. Lo que sí le quiero dejar claro, y es que la corrección jurídica del escrito es difícilmente cuestionable, porque no es mi firma, que es la de menos, pero yo creo que un catedrático de Derecho Constitucional o un decano de la Facultad de Derecho o otros compañeros cuya solvencia y prestigio profesional está fuera de toda duda, entre ellos algunos grandes especialistas en derecho laboral, lo dejan fuera de toda sospecha.
Pero José Carlos, ¿sabes? Me ha extrañado, y seguro que tendrá sus razones, porque supongo que habréis hablado con él. No está el decano del Colegio de Abogados, ¿no?
Pues a mí también me ha sorprendido, porque yo inicialmente se lo propuse, inicialmente me dijo que sí, luego me dijo que tenía que someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno, y finalmente, después de abordar ese tema, la Junta de Gobierno parece que se dijo que no. que no les parecía oportuno, cosa que no entiendo, pero en fin.
Pero eso vamos ahora, Diego Martín Reyes, tu colega de profesión y además amigo, Diego Martín Reyes, al que se le planteó y no ha querido, vamos a intentar ahora poner luz en las razones del por qué no en la voz del propio Diego. Pero antes, permíteme alguna información complementaria. Este escrito lo habéis enviado al Ayuntamiento de la ciudad. ¿Habéis recibido alguna respuesta al escrito por parte del Ayuntamiento?
Hasta el día de la fecha no. De todas maneras me parece que es un poco pronto. El escrito, el recorrido que pretende tener es que bien mediante una iniciativa del grupo de gobierno, del propio alcalde, se someta a la consideración de los grupos políticos, se aborde en alguna comisión informativa y finalmente se lleve a pleno. Y en el pleno pues los concejales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre...
Pero ni siquiera unas impresiones te han hecho llegar. Nadie, el alcalde no te ha pegado un telefonazo para contarte algo.
Bueno, personalmente al alcalde me lo tropecé el otro día en un acto.
¿Me lo tropecé? ¿Qué quiere decir? ¿Que te encontraste con él?
Me encontré en la presentación del libro de Andrés García Maldonado en la Cámara de Comercio. Ajá. Y le dijo, me ha gustado mucho tu escrito, ya hablaremos. Ya sabes que a veces el alcalde no va relajado de agenda, ¿no? Y yo lo comprendo, fue un encuentro rápido, pero yo estoy seguro que él comparte plenamente las tesis y la pretensión.
Carlos, ¿y le habéis enviado el escrito al Comité de Empresa de Limasa?
Se le pedía expresamente al Ayuntamiento que le diera traslado del escrito al Comité de Empresa de Limasa. De todas maneras, yo supongo que los grupos políticos municipales los tienen, porque yo me he ocupado de hacérselo llegar a todos los portavoces, al margen de presentarlo por el registro de entrada. Y evidentemente ese escrito se le tiene que hacer llegar al Comité de Empresa de Limasa.
Muy bien, Diego Martín Reyes, te piden que firmes un documento que a priori goza de, yo creo, un respaldo popular. Si lo sometiéramos a la opinión de los vecinos de Málaga, todos suscribirían este acuerdo al que pudieran llegar Ayuntamiento y Limasa. ¿Por qué no firmas el documento?
Bueno, a mí me comunicó José Carlos Aguilera. Si me equivoco, me corrige, José Carlos. Me enviaste un correo hablándome de esta cláusula y de su redacción y de si estaba dispuesto a firmarla, y yo te dije que en todo caso habría que complementarla con alguna otra cosa, como por ejemplo que también por parte de la empresa se hiciera un esfuerzo de responsabilidad social y dejara de cobrar el 2% de beneficio sobre el volumen del negocio, fuese cual fuese el volumen del negocio y fuese cual fuese el resultado final del ejercicio económico. Creo que fue así, más o menos, ¿no?
Sí, quiero recordar que esa fue tu respuesta.
¿Y qué tiene que ver? ¿No crees que eso podría ser un documento aparte?
Pero, sí, no, es que eso tendría que ser. Yo creo que si estamos hablando de responsabilidad social, hay que hablar de responsabilidad social por ambas partes. Y además, curar también el convenio de otros aspectos distintos de este que se pretende ahora introducir y que también están en la génesis del conflicto laboral que subyace en Limasa desde hace muchísimos años. Me estoy hablando, por ejemplo, de la forma de proveer los puestos de trabajo, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que, en fin, que entiendo que el escrito es perfectamente constitucional. Si lo dice un catedrático de Derecho Constitucional, no lo voy a discutir yo, ¿no? Pero yo entiendo que tiene poca fuerza de obligar, porque efectivamente se puede renunciar, o mejor dicho, se puede condicionar un derecho fundamental, condicionarlo voluntariamente, por parte de quien es titular de ese derecho, que en este caso son los trabajadores. Pero esa renuncia o ese condicionamiento que hoy se admite, mañana pues puede retirarse, es decir, porque un derecho fundamental se ejerce o no se ejerce, y no habría, ejerciéndolo dentro naturalmente de los causos que propone la ley, no habría fuerza coercitiva legal alguna para impedirlo, porque se trata de un derecho fundamental. Por tanto, a mí me parece que siendo este escrito un ejercicio de buena voluntad y de llamada a la responsabilidad de solo una parte de la empresa, pues me parece que no tiene recorrido.
Enseguida, José Carlos, lo complementas tú, pero Enrique Linde, ¿qué te parece tú también como letrado?
Yo creo que estoy de acuerdo con Diego en parte y en otra parte me parece que no. Es decir, yo creo que, en primer lugar, el llamamiento a la responsabilidad que se hace en el escrito no hay que dirigirlo al pleno del ayuntamiento, hay que dirigirlo al comité de empresa. Quien puede renunciar al derecho son los trabajadores. Y a quien hace el llamamiento de responsabilidad son a los representantes de los trabajadores antes que al pleno, que el pleno va a decir que sí, hombre, si al pleno le dicen que le parece bien que no haya huelga en de basura en Málaga en tales fechas, pues ¿qué va a decir el pleno? Que estupendamente, eso me parece que Ahora, el llamamiento primero hay que decírselo al comité de empresa, que es el centro o el sujeto de acción o no acción de esto. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Diego, es decir, si uno está en función del interés general, quiere limitar el derecho constitucional de los trabajadores, la contrapartida es que, en base al ejercicio de ese interés general, no se enriquezca una empresa. Por lo tanto, yo ya lo dije aquí el otro día, me dijiste que era una cuestión ideológica, el correlato, no solo en este caso a la limitación en el tiempo, sino que yo abogaba algo más en cuanto a la ley de huelga, de modificarla, etcétera, sería que no puede estar en manos privadas o no haya beneficios privados cuando se juega con intereses generales. Y en segundo lugar, yo creo que en un convenio colectivo sí se puede suspender algún derecho constitucional, y la fuerza de obligar que tiene, la fuerza de obligar que tiene el convenio. Un convenio, si se suscribe un convenio, si el comité de empresa de Limasa firmara esa cláusula, es la de obligado cumplimiento. Y si declaran una huelga en esa fecha, la huelga muy posiblemente el juez diría que es ilegal. Porque si se puede en un convenio colectivo renunciar o condicionar, como bien dice Diego, un derecho en función de unos intereses.
Correcto, de manera que las primeras críticas es el documento es incompleto, está mal dirigido. Quiero añadir algo más para los que escuchan la radio. Este documento propone no hacer huelga durante los 40 días previos a la Semana Santa y hasta que acabe, del 1 de diciembre al 10 de enero y en julio y en agosto. Los trabajadores, reconociendo que el servicio público que prestan es esencial y de inaplazable necesidad para la comunidad y, en consecuencia, que su interrupción en las fechas que se indican causaría un daño grave a los ciudadanos, la economía y la imagen de Málaga. Entre los firmantes está el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, el catedrático de Derecho Constitucional, Ángel Rodríguez, el profesor de Derecho Penal, Antonio Cava, el delegado provincial de Registradores de la Propiedad, Pedro Morilla, el decano de honor del Colegio de Abogados, Fernando García Guerrero Strachan, el abogado José Agustín Gómez Ragio, el abogado Juan Ramón Fernández Canivel. Pero seguimos, para que vayas acumulando, José Carlos, algunos matices al documento. José Ramón Carmona, vicesecretario de Organización Territorial, de formación, tú eres politólogo, ¿no?
Sí.
O sea, eres licenciado en Ciencias Políticas, ¿no?
Sociología.
En Sociología. ¿Qué te parece este documento que firman tan ilustres personalidades de la vida de Málaga?
Bueno, aprovechando mi formación, decía Karl Popper que todos libres y todos asociados. Hago esa reflexión desde un punto de vista de que se pide, por un lado, a la ciudadanía que hable más allá de las votaciones cada 4 años, y esto es un libre ejercicio de expresión, pues manifestado en un documento que me parece bien como punto de partida para un debate y análisis de lo que supone una realidad en la sociedad malagueña, que de alguna manera está harta de ver cómo cada Semana Santa o cada Navidad pues se produce una amenaza de huelga que, sin lugar a dudas, pues enturbia, ¿no?, la vida normal de la ciudad. Por eso digo que como punto de partida está bien. Yo creo que abre un debate como tantos otros necesarios en la ciudad, y que, si no mal recuerdo, y lo he podido ojear estos días en los medios de comunicación, el propio ayuntamiento, a través del equipo de gobierno, planteó una cosa similar, que era un poco, tanto al comité de empresa, que era un poco una especie de 2 años de moratoria de no haber huelgas, si tanto empresas se correspondían a una serie de cuestiones y los trabajadores a otras. Por eso creo que como punto de partida está bien y me parece un debate sano.
Perfecto. Por tanto, la primera consecución de este documento, en opinión de José Ramón Carmona, es que estamos hablando precisamente de este asunto en este momento, cuando no estamos ante las presiones de una huelga, sino es un debate ciudadano, en este caso firmado por prestigiosos profesionales del mundo del derecho. Julián Romaguera, ¿qué te parece el documento?
Bien, yo en principio creo que estamos ante un debate interesante, y yo, con todo mi respeto, por supuesto, como no, sobre todo en materia técnica, no podía ser de otra manera, con los firmantes, personas muy cualificadas desde el punto de vista jurídico, también lo considero en el caso de Diego Martín Reyes. Yo entiendo que ahí puede haber una colisión en cuanto al rango de la ley o al rango de la norma, por hablar de alguna manera. ¿Qué quiero decir con ello? Que efectivamente, en caso de que eso llegara a los ámbitos judiciales, es muy probable que un incumplimiento de eso al final tuviera el placet de incumplimiento, en el sentido de llevar a cabo una huelga después de introducir este parámetro en el convenio. Quizá la decisión judicial no estuviera tan de acuerdo con esto. Y segundo, a mí me parece que hablamos de un derecho fundamental, y siendo un derecho fundamental, también entiendo que es un derecho individual, y por tanto, caso de que eso se fuera a incorporar al convenio, tendría que tener, porque por mucho que fuera en el convenio, entiendo que al ser un derecho absolutamente individual de cada uno de los primarios, cualquiera podría romper ese convenio llevando a cabo una huelga. Entonces yo creo, primero, que tiene un gran interés desde el punto de vista jurídico, seguro, para los técnicos, la disquisición de si es conveniente o no, pero a mí me parece que no es una solución realmente para un problema de esas características.
Luego, entonces, dos abogados, Diego Martín Reyes y Enrique Linde, que han dicho incompleto, mal dirigido. El sociólogo dice que le da la impresión de que el documento abre un debate, y el debate ya por sí lo hace interesante, y el periodista lo que dice es que sobre el final feliz del documento tiene serias dudas. Otro letrado, en este caso el senador del PP, además ha sido presidente de la Comisión de Justicia del Senado en la anterior legislatura, Joaquín Ramírez. Buenas tardes, ¿qué te parece el documento?
Buenas tardes. Bueno, yo el documento, teniendo en cuenta que hay una cosa que dice Diego Martín Reyes, con la que no puedo estar en desacuerdo, y es que se trata de un derecho fundamental, y renunciar a un derecho fundamental, a mí se me antoja bastante complicado. Lo digo para que un posterior incumplimiento pues sea, en fin, de dudoso tratamiento, diremos, como mínimo, ¿no? Pero dada la calidad y la categoría de los firmantes, de los cuales a la mayoría conozco personalmente, a mí el documento me parece muy positivo, en líneas generales, desde luego, y yo, en cierto, yo lo firmaría con ellos, ¿no?
Bien, en todo caso, José Carlos, completa ahora tú las críticas, pero claro, habla de que anula un derecho fundamental, pero que en el documento nadie dice que los trabajadores de Limasa no puedan ponerse en huelga. Limitan, en todo caso, en el calendario la posibilidad de hacer huelga, que no es lo mismo que anular el derecho fundamental de huelga. Pero en todo caso, José Carlos, incompleto, mal dirigido, cumple la labor de abrir un debate ciudadano, su final se pone en duda, y aquí se habla de la anulación de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, vamos a ver. El ADN de ese documento, el alma de su documento, su propio título, es un compromiso por Málaga. No es una no priva a nadie de ningún derecho. Es sencillamente una renuncia voluntaria de un derecho entre los actores de ese problema, que son empresa y trabajadores. Tiene razón Enrique Linde, pero para su tranquilidad decirle que la vocación del documento es previa escala en el ayuntamiento, que en definitiva es el titular del servicio. Hacemos una parada en el ayuntamiento solo para que lo tome en consideración el pleno. Quien tiene que abordarlo es el comité de empresa, es decir, son trabajadores y empresas. Por tanto, hecha esa observación, el documento viene a cubrir un vacío, si me permitís, importante en lo que se refiere al derecho de huelga. Como principio fundamental, ningún derecho es ilimitado, tampoco el de huelga. Segunda consideración, el derecho de huelga es de los pocos derechos constitucionales que no han sido desarrollados mediante una ley orgánica. No ha habido gobierno que haya sido capaz de desarrollar el artículo 28 de la Constitución. Quiere decir eso, que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha venido moderando en numerosas sentencias este derecho de huelga, y a veces por la naturaleza, por el alcance, por el servicio al que afectaban cuando se trata de servicios públicos, las ha calificado a veces de abusivas, de desproporcionadas. Pues esta cláusula lo que viene es a reflejar la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a que a veces el derecho de huelga, cuando causa un daño más allá del estrictamente necesario, ya no deja de ser un mecanismo de presión contra la empresa, sino un mecanismo coactivo contra una ciudad, se está pasando de la raya, y por tanto sabemos que en esas fechas concretas el ejercicio del derecho de huelga causa estragos en una ciudad como Málaga, y por tanto de 365 días con que limitemos el derecho de huelga voluntariamente, mediante renuncia voluntaria de trabajadores y empresas, que son los actores de este problema, les queda un amplio espacio temporal para poder plantearlo como ejercicio natural y pacífico del derecho del trabajador. No se le pide más que una renuncia voluntaria, y que puede poner un poco de cordura y de sensatez, y el espíritu finalmente es derecho de huelga sí, pero paz laboral también, y por favor, respetemos Semana Santa, respetemos Navidad y respetemos verano. Porque, verá, la historia es muy pedagógica. Las huelgas de Limasa siempre son en esas fechas, siempre. Por tanto, yo creo que son así concebidas, son huelgas abusivas.
Pero a ver, Diego, ¿por qué hace gestos como que no estás de acuerdo con los planteamientos que hace José Carlos?
No, yo no estoy en desacuerdo con planteamiento, o sea, que hace José Carlos. cuando se relata y se hace un resumen de las observaciones, que ni siquiera es una crítica, de las observaciones que hemos hecho sobre ese documento, se ha omitido en dos ocasiones una que yo sí que he hecho, que es que no se pide tampoco ningún ejercicio de responsabilidad social a la parte empresarial.
¿Puedo hacer una observación, Diego?
Sí, claro.
Yo estoy de acuerdo contigo, vale. Pero es que ese no es la pretensión del documento.
Bueno, ya la pretensión del documento hace sacrificar temporalmente en una sola parte.
Que hay una parte de la responsabilidad, claro.
Y claro,
no,
yo,
no
yo,
es sacrificar.
Y yo lo que he hecho un gesto, bueno, se puede interpretar de disconformidad, yo diría de matización, cuando se dice que el Tribunal Constitucional ha moderado el derecho de huelga. No, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido modular el derecho de huelga ante la ausencia de una regulación.
Acepto la expresión. Claro, me da igual, entonces, moderar o modular.
Y claro.
Cuando moderar,
entre esa modulación, pues están los servicios mínimos obligatorios que se implantan por la administración y la protección del interés general, donde llegado un cierto momento donde el interés general está afectado, cabe la intervención de los poderes públicos.
No, perdón, es que yo creo que el derecho de huelga, que bien lo dice Aguilera, su regulación es un decreto, ley, del mes de marzo del año 77, o sea que es predemocrático. Antes de las primeras elecciones democráticas, que fueron el 15 de junio del 77, el gobierno de Suárez, que era un gobierno nada democrático, fue el que reguló, el que fijó las bases, que son las vigentes. Y estoy de acuerdo con Aguilera, que desde entonces ningún gobierno ni ningún sindicato se han atrevido a sentarse a hacer una regulación más moderna y más actual del tema.
Permíteme, voy a conectar ahora. Está en el AVE, el decano del Colegio de Abogados de la Ciudad de Málaga. Francisco Javier Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
¿Por qué el decano del Colegio de Abogados no suscribe este documento, estando suscrito por tan ilustres miembros del mundo del derecho de aquí de la ciudad?
Bueno, en primer lugar, por pura coherencia, el Colegio de Abogados de Málaga se ofreció como mediación en el conflicto, y habiéndonos ofrecido como mediadores, pues difícil explicación tendría ahora que tomásemos parte por una de las partes, valga la redundancia, en el conflicto. Si nosotros ahora le pedimos a los trabajadores que renuncien a su derecho de huelga durante determinado momento, pues lógicamente estaríamos tomando parte y no sería muy coherente con la postura que había ofrecido el colegio. Eso por una parte, y por otra parte, porque con independencia de lo que cada uno a nivel individual pueda pensar y pueda opinar, que el Colegio de Abogados solicite a los trabajadores una renuncia al derecho a la huelga como derecho constitucional, no parece que sea muy propio del Colegio de Abogados. Y esas son las situaciones que ha valorado la Junta de Gobierno para no apoyar ese documento.
Decano, gracias por atenderme. Buenas tardes. José Carlos, veo que un documento que a priori pudiera tener las simpatías de la opinión pública en el propio gremio no despierta pasiones. Parece que hay, controversia, ¿no?
Bueno, yo, si me permite la expresión, y quien se moleste, es que los abogados no la cogemos con papel de fumar. Quiero decir.
Es cierto. Es la obligación, por otra parte.
Claro, pero verá, esto... Pero al final las cosas son como son, Enrique, ¿verdad? Yo me parece que se avecinan tiempos complicados en relación a este servicio de limpieza. Nada más lejos de mi intención, alguien me preguntaba, usted, el modelo Limasa se tiene que acabar cuando finalice este contrato. Y esa cláusula, Diego, será el momento de olvidarla. Difícilmente hay cantidad de asuntos que se pueden tratar en este asunto, que es complejo, pero yo me preocupa que a la vuelta de la esquina, que es el año que viene, que va a coincidir también en una fecha crítica, la finalización del contrato, el debate político sobre qué modelo de gestión del servicio se va a implantar, cómo quedan los trabajadores, dé pie no a una huelga de 4 días. Yo creo que va a ser bastante más. Yo lo que quiero decir es que lo de la paz laboral es un concepto básico. Se trata de decir, mire, Yo le pongo un ejemplo a un compañero del despacho. Es como si, salvando la distancia, es decir, es como si a veces el derecho de huelga puede ser tremendamente nocivo y dañino para una ciudad. Y en este caso lo ha venido siendo para la ciudad de Málaga. Y siempre vamos al límite. Y yo creo que es una huelga, en cualquier caso, que se ha podido evitar, porque me parece que la empresa lo hizo rematadamente mal en la gestión del conflicto de la Navidad de hace un par de años, que, claro, de esas aguas vienen estos lodos. Pero si consiguiéramos al menos que por Málaga, es como por Málaga, trabajadores y empresas dijeran, bueno, vamos a tener un terreno neutro, en este tiempo tengamos paz. Nos quedan mucho tiempo, muchas semanas del año, donde se puede plantear la huelga con el mismo impacto o con el mismo sentido que tiene ese mecanismo de presión sociolaboral.
Claro, pero alguien podría pensar que si el comité de empresa aceptara este compromiso, da la impresión de que se enfrentarían ante cualquier negociación, ante cualquier situación, en una posición de bastante más debilidad que la que tienen en este momento, porque la manera, como bien decías, apelando a la misma frase que has dicho, que los abogados os la cogéis con un papel de fumar, el comité de empresa nos tiene cogidos por sálvese la parte a la ciudad, y en el momento en el que se puede hacer presión es precisamente cuando se convoca la huelga en esas fechas.
Sinceramente, que alguien me diga qué diferencia para los malagueños. A ver, ¿hasta qué punto es soportable una huelga, ponte, en el mes de septiembre, en un mes de septiembre, de 20 días? Eso produce, a ver qué efecto tan demoledor puede tener para una ciudad y en un servicio público como este, una huelga el mes de septiembre. Bueno, ese menos...
Desde luego mucho menor que si lo hacen en Navidad, en Semana Santa o los meses de julio y agosto.
Pero esa es la clave. En la medida que la huelga es desproporcionada, porque se obtiene, se puede obtener, el beneficio que pueden obtener los trabajadores es... en una ponderación de las circunstancias es infinitamente menor al grave perjuicio que se puede causar a la ciudad, en ese momento esa huelga merece ser calificada de abusiva.
Pero señora Aguilera, disculpe, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, es lo nocivo y de hecho hemos entendido que el colectivo de trabajadores no ha estado precisamente a favor de los intereses de la ciudad cuando ha planteado siempre la huelga, efectivamente en una fecha muy significada. Ahora bien, ¿no hubiera sido más razonable, pregunto, una llamada desde el punto de vista ciudadano con todas esas personalidades y muchas más que seguramente se sumarían a una mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos antes que plantearlo desde el punto de vista de incluirlo en la norma, en el convenio? ¿Por qué? Porque a la postre estamos hablando de un tema absolutamente legal y estamos hablando de una inclusión, de una colisión de
ya, pero Julián, eso es papel mojado, porque al final, ¿cuántas veces le hemos dicho desde los medios de comunicación y personalidades de todo tipo al comité de empresa que no hay derecho que la huelga siempre coincida con fechas críticas de la ciudad?
Sí,
¿y por dónde se lo han pasado?
A la postre llegamos
por el arco del triunfo.
Pero
no
es que llegamos siempre al mismo lugar, que es el que...
O es vinculante.
Es un derecho,
en el convenio no
es
tiene
un
sentido.
Derecho, que otra cosa, que no esté desarrollado la ley, perfecto. En todo caso, a lo mejor, desde Málaga, por este conflicto concreto, a lo mejor toda la ciudadanía podría instar al gobierno de turno a que desarrolle de una santa vez una ley que efectivamente está coja desde hace décadas.
Es un clamor que sea, pero que no se regula, evidentemente.
Exacto, bien, bien, pero...
Sí, a ver quién es el gobierno que le pone el cascabel al gato. A ver el gobierno que se mete en ese jardín, ¿no?
No podemos empezar por algo tan sencillo. Si quieren, es una propuesta romántica o llena de buenas intenciones, pero ¿es tan difícil ponerse de acuerdo en esto que parece tan elemental?
Sí, considero que el documento, pero además el análisis que se ha hecho, apela a la responsabilidad única y exclusivamente, y esa responsabilidad es que es decisiva a la hora de no aceptar a la ciudad. Porque yo estaba ahora mismo recordando aquella huelga de controladores aéreos que se hizo no hace tanto, ¿no? Y que un gobierno del Partido Socialista tomó medidas para que no pudiera...
Militarizó el espacio aéreo, vamos.
Exactamente, claro. Y que no volviera...
Pero era una empresa, empresa pública, ¿eh?
Sí, atención, sí, pero claro, era para que no se tomara de nuevo... Y esta empresa también es pública.
No,
sí, sí, sí.
No, es que es un debate, es el piterno ahí.
Es mixta, pero cumple un servicio público.
Exactamente, y una parte importante es empresa pública y sigue siéndolo, y de todas formas si no estuviera concesionada. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, que presta un servicio público y que la responsabilidad de todos, por supuesto el comité de empresa, y insisto en la idea inicial que decíamos, que se planteaba por lo menos 2 años sin ninguna huelga que volviera a quebrar, sobre todo en un momento de inestabilidad política como la que estamos viviendo, sin mayorías suficientes como para poder garantizar también esa estabilidad. Es muy importante que los trabajadores y los del comité de empresa entiendan que es necesario preservar la imagen de la ciudad. Y en esa fecha tan clave, ¿qué daño José ha hecho Ramón, nuestra ciudad?
Hay una cosa importante. En el 2017 acaba la concesión.
Sí, sí.
Y habrá que plantearse cómo se va a prestar ese servicio público. Sí, es el momento muy crítico para la ciudad, sin duda, pero también para los trabajadores.
Sí, pero...
y claro, en ese momento tú le dices a los trabajadores que suban a pelear con una mano atada a la espalda.
Sí, por eso lo sorprendente es de que en un problema que es un conflicto entre dos partes, este escrito hace el llamamiento de responsabilidad a una sola de las partes.
Claro.
Eso es lo chocante, eso es lo que puede hacer que la gente no esté de acuerdo. Porque se podía haber buscado algún llamamiento a la responsabilidad, alguna obligación en ese correlato, una obligación empresarial al respecto.
Pero es decir, plantear...
usted, como esto está muy mal, ustedes no hagan huelga en esta fecha, que me parece razonable y sobre todo me parece deseable. Pero mire usted, haga usted algo más equilibrado, haga otro llamamiento a la responsabilidad.
En todo caso, o a la exigencia de la empresa. Los firmantes de este documento no son el gobierno de la ciudad, no, ni la empresa Limasa, ni el comité de empresa. No, no. Son un grupo de vecinos de esta ciudad de Málaga, juristas todos ellos,
un grupo de abogados, sí,
muchos
sí.
de ellos con muchísimo prestigio, sí, sí. y lo que están haciendo, a diferencia de esos sectores que ha habido en esta ciudad de toda la vida, absolutamente inmovilistas.
Exacto.
Y básicamente, además, como casi siempre, buscando el interés propio, se me viene el nombre de algún arquitecto a la cabeza, inmovilista absolutamente. Pero en vez de hacerlo con fines utópicos y de cosas buenas para la ciudad, lo que estaba pensando era en el trabajo de su despacho y en su propio trabajo. Había que alimentar, incluso desde los medios de comunicación, desde los consejos sociales, como por ejemplo el de la universidad, inmovilizar, anestesiar a esta ciudad. Y esto es lo que es un chute de antibióticos a la ciudad de Málaga, pero... que tenemos todo el derecho a debatir y a proponer estas cosas. Oiga, que es que el documento no recoge... Correcto.
Y eso es lo que está muy positivo en principio, claro, es una aceptación, claro, y por supuesto,
que se mojen,
claro, por supuesto, con todas las pegas.
Si me parece muy bien, yo, mi crítica no atenta al prestigio reconocido de los firmantes,
ni a la iniciativa,
sino que yo creo, esa tenía la iniciativa en general, yo creo que no está equilibrado porque no hay petición de responsabilidad a la otra parte y que creo que hay que dirigirse directamente.
Bueno, es que el problema que hemos tenido en los últimos tiempos parece que no iba de la otra parte, iba de la parte de los trabajadores que han hecho un uso de la huelga, en fin, que a la ciudadanía les ha parecido abusivo.
El primer objetivo, claro, el primer objetivo, yo estoy convencido que el primer objetivo que pretendía el documento, señor, absolutamente cumplido. Se reable el tema, se reabre el asunto, en un momento que no hay presión por la huelga, lo firman gente muy importante y muy interesante de la ciudad, del mundo del derecho. Vamos a ver el ayuntamiento lo que dice, será el segundo capítulo, mientras además hay una comisión de investigación en el propio ayuntamiento de cómo funciona Limasa. Por tanto, yo creo que es un momento muy adecuado para que estos profesionales reabran el debate. José Carlos, enhorabuena, felicidades y naturalmente desde esta emisora y desde este programa estaremos muy pendientes al desarrollo del documento y a cómo se posiciona cada parte. Gracias por atenderme y buenas tardes.
Un saludo.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Gracias, hasta ahí tiene. Y como siempre digo, decir, y volveremos y volveré a insistir a lo largo del programa de esta tarde, es muy importante que los vecinos de Málaga tomen nota, es decir, no es una cuestión de abogados, una cuestión de Limasa, no es una cuestión del ayuntamiento, es una cuestión de la ciudad. Por tanto, enhorabuena a los que reabren este melón, repito, cuando no hay presión por huelga, y es un buen momento para hablar de este asunto. Por fin, ojalá tengamos que dar algún día el titular de que la ciudad de Málaga deja de estar anestesiada y empieza a ejercer ese elemento de presión que ha sido fundamental, por ejemplo, en la finalización de la huelga de limpieza que hemos tenido en Semana Santa. Si la sociedad malagueña no se hubiera movido como se movió, yo estoy convencido de que la huelga hubiera continuado, aunque algunos piensan, como Martín Reyes, que era el momento adecuado, precisamente porque había presión social para que el ayuntamiento se hubiera manifestado con firmeza, decir no, esto se arregla de una vez por todas y no hacemos un falso cierre.
Sí, yo siempre he creído que esa huelga se tenía que haber ganado.
Pausa para la publicidad, atención, porque como si estuviéramos regidos por gobiernos, yo no digo Izquierda Unida ni bolivarianos, atención, porque nos citan a un referéndum para saber si queremos edificios o no en una zona de Málaga. Lo cuento ahora mismo.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos, restaurante El Jardín. Más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Cuando buscas el mejor coche del mercado, encuentras un Mercedes. De igual manera, cuando buscas el mejor concesionario del mercado, encuentras Benzauto. Concesionario Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Benzauto.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 44 minutos, la tapadera, programa de la actualidad municipal de la ciudad, que pretende cada lunes, bueno, destapar asuntos de la ciudad y también poner un cierto nivel y un cierto atractivo a la política municipal. Vamos con un asunto de la página del ayuntamiento, de la página municipal, del que me han llamado la atención dos cosas. En primer lugar, la falta de interés vecinal y el largo periodo que debemos aún esperar, teniendo en cuenta que para los grupos de la oposición es un tema fundamental. Me refiero a la consulta ciudadana que se hará en noviembre para determinar qué hacer con los antiguos terrenos de Repsol. Julio Andrade es concejal de Participación Ciudadana. Señor Andrade, muy buenas tardes y bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes y un saludo a todos.
Oiga, vamos por partes. ¿Cuántas asociaciones vecinales? Porque claro, yo decía la falta de interés vecinal, he hecho yo esa afirmación, ahora voy a intentar demostrar por qué he hecho esa afirmación. ¿Cuántas asociaciones vecinales y colectivos estaban citados a formar parte de la mesa de trabajo de la consulta sobre Repsol y cuántos acudieron a la cita?
Bueno, en esta primera reunión que hubo, que fue la constitutiva, se invitaron aproximadamente a 20 asociaciones de los distritos de Cruz de Humilladér y Carretera de Cádiz. Aunque de la consulta, cuando se produzca, se hará para la ciudadanía de Málaga, pues se ha hecho a estos colectivos que son los más cercanos a esta parcela y a este proyecto del que tanto se está hablando, que es el proyecto sobre los terrenos de Repsol.
Correcto, 20 asociaciones vecinales y colectivos. ¿Y cuántas fueron?
Pues para ser sincero, fueron en este caso 4 asociaciones, digamos, y una plataforma, la plataforma que ha venido recogiendo firma, que se autodenomina Plataforma Bosque Urbano.
Atención al primer dato, 20 colectivos, asociaciones vecinales y han aparecido 4 más una plataforma. Por tanto, ojo, porque lo que se vaya a construir allí es un asunto de la ciudad, pero desde luego afecta a todos los que viven alrededor de ese barrio. Estamos hablando de una zona donde puede haber más de 200.000 ciudadanos viviendo. 4 de 20. Este es el interés. Claro, luego al final, si el ayuntamiento pretende que se participe y contar con la opinión de los vecinos, es muy complicado. Cuando a la gente le cuesta trabajo salir de casa y dejar de estar viendo Puente Viejo, Sálvame Deluxe, o al de las mañanas de la Seza. Es que es muy complicado, ¿no? Dicho esto, podríamos hacer la lectura de lo que tanto le preocupa a la oposición. ¿Realmente a los ciudadanos les trae sin cuidado o la lectura es que a veces repetimos aquí en este programa que Málaga es una ciudad o una sociedad un poco adormecida, Julio?
Bueno, yo sí que espero que cuando se produzca de verdad la consulta, la participación sea muy amplia, porque una consulta con baja o escasa participación, la verdad sería para repensarse si esa participación es suficientemente acreditativa de lo que es que la ciudadanía. Por tanto, espero que todos motivemos lo suficiente a la ciudadanía para que al final decida cuál será el modelo que para gusto de la ciudadanía sea el más completo.
Pero
a la
ciudadanía no habrá que motivarla, la ciudadanía tendrá que estar responsabilizada. Quiero decirte que son los vecinos de allí los que deben estar sensibles a lo que allí va a pasar, ¿no?
Yo estoy seguro que los vecinos sí lo están, pero es verdad que muchas veces el ruido que se hace en el ámbito político pues hace que a lo mejor la gente piense que no es el momento, ¿no? Yo por poner un poco de autocrítica, yo creo que todos tenemos al menos que informar adecuadamente y que la gente cuando llegue el momento pueda tener tiempo, espacio, sepa bien qué puede votar y en este caso para qué sirve lo que vote, ¿no? Pero bueno, todo eso va a llegar, como tú bien has dicho al principio, todavía quedan algunos meses y mucho trabajo previo.
Y una pregunta, si la consulta ciudadana sobre qué hacen los terrenos de Repsol es un tema tan prioritario, sobre todo para la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, ¿por qué se va a realizar en noviembre? Tantas cosas hay que preparar y tener en cuenta que necesitemos 7 meses para formular la cuestión.
A ver, que conste que el equipo de gobierno no necesita ese tiempo. El equipo de gobierno tiene una propuesta que ya fue presentada, incluso fue aprobada por unanimidad en la legislatura anterior, que esa propuesta tuvo además no solo la aprobación municipal, sino la aprobación de la Junta de Andalucía, cumpliendo los planes urbanísticos que contempla esa zona, y que es en esta legislatura cuando la oposición plantea hacer otras cuestiones y ellos mismos dicen que necesitan su tiempo, porque que conste que en esa primera reunión nosotros le preguntamos cuánto tiempo necesitáis para que lo que ahora son un bluff de ideas se convierta en un proyecto. Y según nos dijeron las concejales y concejalas que estaban, proyecto como tal no tiene ninguno, ni siquiera proyecto técnico, más allá de algún boceto, de algún plano, con lo cual necesitan ayuda técnica y el propio ayuntamiento, Paco Bomare, ofrece la ayuda de la gerencia para concretar, porque al final tendrá que ser una propuesta que sea viable técnicamente, jurídicamente y, por supuesto, económicamente.
Bueno, el compromiso del alcalde es que el resultado de esta consulta sea, atención, vinculante. La consulta será vinculante. Serán 10 días para votar, o físicamente en oficinas de distrito o por internet. Podrán hacerlo los mayores de 16 años empadronados en Málaga. Teniendo en cuenta que solo 4 colectivos han mostrado interés en formar parte de la mesa de trabajo de esta consulta, ¿qué porcentaje de participación, en su opinión, será necesario para tomarse en serio el resultado de la consulta? Si solo vota un 20% de los malagueños, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría, Julio?
Bueno, eso del 20%, que es una cifra que además hasta ahora no hemos dado nosotros, precisamente la ha dado Málaga ahora, que en alguna exposición
pública... Bueno, perdone,
pública...
si de 20 asociaciones van 4, si no es un 20, estamos por ese entorno, ¿eh?
No, me refiero que precisamente Málaga ahora, en los primeros compases, dijo, estimamos que para que esa consulta vinculante sea válida tendrá que tener al menos un 20%, y nosotros luego decimos cuanto menos deberá tener un 20% de participación, porque si no sería un poco de risa. Es decir, si al final la gente simplemente atiende una serie de recogida de firmas que se están realizando, engañando de alguna manera a la gente, donde se le plantean cuestiones que no están refrendadas ni técnica ni jurídicamente, pues lógicamente si la pregunta es ¿usted qué le gustaría, un parque o una torre? Mire usted, que eso no puede ser la pregunta, porque no se está explicando cuál es el proyecto y si ese proyecto que usted presenta tiene viabilidad, si se puede hacer, si no se puede hacer, cuánto cuesta para la ciudad. Entonces al final se está de alguna manera, y a mi juicio el PSOE ha empezado a hacerlo, engañando a la ciudadanía. Pero sin embargo, cuando al PSOE se le ha dicho, ¿no sería más serio que elaborara una propuesta? Paremos estos procesos de firma, hagamos toda una campaña limpia, con tiempo, etcétera, con los mismos medios. Dice, no, nosotros no paramos nada. Por tanto, nos hace que pensar que se quiere hacer mucho ruido, pero que viabilidad poca.
Julio Andrade, gracias por atenderme y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Las tres propuestas que se barajan son: el Partido Popular habla de una nueva versión del proyecto original, cuatro rascacielos con 932 pisos, oficinas, comercios y un hotel, cuatro edificios con 400 VPO y hasta 130.000 metros cuadrados de zonas verdes. El PSOE, Málaga Ahora, que debe ser Podemos, y Málaga para la Gente, es decir, Izquierda Unida, toda la parcela como parque urbano, casi 180.000 metros cuadrados. Y Ciudadanos dice reducir los usos residenciales y comerciales para obtener un bosque urbano de 124.000 metros cuadrados. Ahí tenéis ya lo que ha pasado, la opinión del concejal de Participación Ciudadana, las tres propuestas que se barajan, opiniones sobre el tema consulta y sobre lo que allí debería pasar. Joaquín Ramírez.
Bueno, para empezar, si se decide en el Ayuntamiento que el referéndum sea vinculante, bueno, que la ley para nada contempla que se pueda ser vinculante, 20% de participación me parece terrible, ¿no? Cuando se hacen referéndum de este aire, yo no sé con qué compararlo, pero lo voy a comparar con el referéndum de independencia de Quebec, ¿no? Es mucho más que el 50%.
Oye,
lo que
hay votaciones de elecciones generales, por ejemplo, en Cataluña, que superan escasamente el 30%.
Pero no se toma una decisión de...
Se toma la constitución de un parlamento.
Se constituye un
parlamento.
Superó el 50%.
Fue el referéndum del estatuto.
¿Y qué te parece?
El 35 mal, fue un 35%.
Claro.
Pero fue un 35.
Bueno, muy bien. Esa es una opinión. Hombre, que
entre un 20 y un 35, efectivamente, hay una diferencia de 15 puntos.
Importante.
Pero al punto de que pueda determinar la realidad de una comunidad.
Es muy baja.
Bajísimo.
Bueno, pero es que.
Por eso la sacó tú, porque es la más baja que ha habido.
Aquí se puede optar.
Naturalmente.
El referéndum sobre un estatuto es legal, está ahí contemplado. Sí. Y si hay una baja participación hay que aguantarse, pero aquí, como es una decisión que se toma desde el ayuntamiento, que tiene un calado importantísimo para la ciudad, pues que menos que decidir un mínimo de votos, en fin, una cantidad cualificada, ¿no? Segundo, queremos parques, claro que queremos parques, queremos todos los parques, los bosques del mundo, pero también queremos que haya puestos de trabajo, también queremos generar riqueza, y donde se pueda y la ley lo permita, con todas las prevenciones medioambientales, con todas las prevenciones, incluso haciendo atención al cambio climático, debemos de apostar por generar riqueza, no ponernos todos una margarita en la boca y vivir del aire.
La riqueza no es construir piso.
No, pero es una forma de hacer riqueza. Y tú tienes una alternativa, ponla sobre la mesa. Si no hay alternativa, el bosque no es la alternativa.
Si es la burbuja inmobiliaria, me parece que vamos mal.
El bosque no es la alternativa.
Bueno, alguien tiene que pagarlo,
¿eh? Es un crimen.
¿El qué?
Inmuebles que sea un crimen, y inmuebles que sea algo fantásticamente constructivo.
Vamos a la primera de la forma después del fondo. Yo sobre las consultas, hombre, yo creo que la consulta popular me parece que es un mecanismo que tiene que estar ahí, pero hay que ser muy prudente, muy serio y muy riguroso al utilizarlo. Porque vamos a creer en el abuso, y del abuso podemos caer en el ridículo. Y del ridículo podemos caer en lo que puede ser incluso la dictadura de la minoría. Que al final pasa en Suiza, que son referéndum cada dos por tres. Al final en Suiza hay referéndum muy importante
que
vota el 5% de la población. Claro, mire usted, si la población no está movilizada, no quiere decir que no tenga opinión, sino simplemente que no va a votar. Pero claro, y entonces si va a votar el 5, el 7 o el 10%, y la voluntad del 5, 7 o 10% es vinculante, hemos pasado a la dictadura de la minoría. Por lo tanto, hay que ser muy muy serios, muy rigurosos en eso. Pero también es verdad que el ayuntamiento fue el que abrió la espita con lo de las consultas, con el tema del tranvía al Hospital Civil. Claro, y entonces...
No, están mezclando. Están mezclando cosas.
No, pero
es la oposición la que ha pedido la consulta.
La que empezó fue el ayuntamiento con la del tranvía.
El ayuntamiento lo único que ha dicho con el tema de la línea es que debemos tener en cuenta la opinión de los vecinos. Hacer un referéndum, No hacer un referéndum.
Abrir la consulta.
Margarita en la boca y a vivir en el aire. Señores, mochilita y sandalias.
Ortodoxos con la realidad. En principio era escuchar a los vecinos. Después el propio alcalde dijo que esa opinión sería vinculante.
Claro, exacto.
Y eso ha variado sustancialmente el camino en el que nos movemos. Segundo, yo quiero defender a los abstencionistas, que son también una posición, y no es justo entender... Es que esto es de juguete, yo iba a decir cachondeo, pero a lo mejor suena un poco fuerte. Si jugamos a la democracia, el resultado que se diera habría que ser consecuentes y por tanto sería el que hubiera ganado la consulta, si es vinculante como se dice. Con lo cual, fuera un 10%, fuera un 60%, la decisión que se tomara tendría que ser consecuente con el resultado. Si jugamos a democracia. Juego a votar, pero si no el resultado no me gusta.
Oye, perdona, el famoso referéndum andaluz de la autonomía exigía un mínimo de participación y un mínimo de voto. Y hay en algunos sitios que para que sea vinculante...
Parece una razonable. Decisión,
aquí no se está poniendo...
No se está haciendo, pero que es razonable lo que dice Enrique. Para que sea vinculante debería tener un mínimo de no sé cuánto.
Pero vamos a ver.
Diego y José Ramón.
Lo que prevé la ley... Son dos clases de conocer de la opinión del pueblo, ¿no? De los ciudadanos. Uno es el referéndum, que normalmente ese sí es vinculante. Y el otro se llama consulta, y se llama consulta y no es inocuo que se llame consulta, porque es simplemente una consulta. Y por tanto, va de suyo que es antitético una consulta y vinculación. Es antitético. Y en segundo lugar, aquí lo que no se puede olvidar es que es el ayuntamiento, en este caso, quien tiene que decidir el modelo ciudad, o sea, hace un parque. No se puede declinar la responsabilidad que se tiene y ponerla en manos de un barrio.
Querer escuchar la opinión de los vecinos no me parece una actitud antidemocrática.
Siempre que no sea vinculante.
Pero escucharla.
Siempre que no sea vinculante.
Es un dato más que te sirve para tomar la decisión.
Para formar un juicio y para tomar una
decisión. Porque además, si nos ponemos puristas, tendríamos que hablar todos. Entonces, porque esto es un tema de la ciudad.
Y esto es lo chocante en este caso. En los terrenos de Repsol. Se va a oír a toda la ciudad, porque es verdad que toda la ciudad está interesada en eso, unos más y otros menos por la cercanía, pero todos tenemos interés en tener un gran parque, todos. Y sin embargo, en el asunto del metro, pues no se habla más que de consultar a los vecinos.
Pero no mezcléis temas, porque nos vamos a verlo con la gente.
No, hay que mezclarlo, porque es una contradicción en sí mismo. O sea, es una cosa o sea, es otra. Y desde mi punto de vista, una consulta no puede pasar de ser una consulta. Participen en el 100% o el 5%, me da igual, no es vinculante.
Correcto, José Ramón.
Pues la vinculación al hecho de votar, sea en un referéndum, sea en cualquier proceso participativo, hay que tomarse en cuenta porque para eso se hace, ¿no? Si se hiciera. Pero hay que decir una cosa muy importante. Vamos a ver, ¿qué hacemos si no recibimos la ciudad esos millones de euros? Eso también habrá que ponerlo en valor. Es decir, ¿cómo vamos a pagar esos parques? ¿Cómo se van a realizar? ¿Quién los va a realizar? Lo digo porque a veces las preguntas son tan sucintas que no permiten entrar al fondo de la cuestión. O, por ejemplo, ¿qué haremos si se pondrá encima de la mesa cuántos puestos de trabajo, como ha dicho Joaquín Ramírez, dejan de generarse por parte de ese proyecto? Y otra pregunta que para mí me parece fundamental. Esto es momento de tanta zozobra, tanta intranquilidad e ingobernabilidad en muchos casos, es muy importante los plazos. Es decir, ¿esto va a añadir elementos de letargo a cualquier decisión que se tome? Es decir, insisto, yo que
con toda seguridad sí.
Claro, yo que vivo en una ciudad como es Antequera, que es pequeñita y que tardó en la época anterior del Partido Socialista 10 años en redactar un plan general que costó 1 millón de euros para que ahora mismo pues tengamos un papel mojado porque tiene 52 suspensiones. Es decir, estamos hablando de que cualquier solución que se tomara, incluso la que plantea Ciudadanos, retrasaría la solución. Por eso me parece un planteamiento serio el que ha hecho el equipo de gobierno en cuanto a hacemos un replanteamiento del proyecto, reducimos una serie de cuestiones y ampliamos otras que está pidiendo los ciudadanos a través de plataformas ciudadanas otras. Yo creo que ese debate también debiera ponerse encima de mesa, porque si no, ¿quién va a pagar las consecuencias de no recibir ese dinero y de no poder ejecutarlo en tiempo y forma?
todos. Y sobre todo, en ese contexto hay un tema que antes lo ha puesto el concejal como ejemplo y yo creo que no hay que olvidarlo. Es decir, las preguntas son muy tramposas en este tipo de cosas. ¿Qué preguntas? ¿Cómo entiende el ciudadano del palo respecto a un proyecto que le pilla, llamémosle lejos, por muy interesado que esté en la ciudad, le pilla muy lejos? ¿Qué pregunta vamos a hacer a esos ciudadanos para que realmente su participación tenga que ver con su conciencia?
Los partidarios del sí y del no tendrán que exponer los pros y los contras. José Ramón, anunciándolo, ¿quién va a pagar eso? ¿Qué puestos de trabajo se pierden? Bueno, pues esos serán probablemente los elementos de la campaña que el ciudadano tendrá que tener en cuenta para decidir su voto.
Decía el sociólogo que se incorpora ya a la tertulia de Tapadera, arrancaba haciendo una cita que siempre le da un cierto nivel a cualquier conversación. ¿Está la sociedad malagueña en particular y en general la sociedad preparada para entender algo que ya dijo Margaret Thatcher en su día, ¿no? No existe el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. Queremos un parque, todo parque, dice el PSOE. Todo parque. Sí. ¿Eso quién lo paga? ¿Quién lo mantiene?
Pues eso es
el dinero de todos nosotros,
Pues eso es lo que habrá de sopesar.
Luego, entonces la construcción allí se hace necesaria para que tengamos, como propone el equipo de gobierno, 130.000 metros cuadrados de jardín. Alguien tiene que pagar eso, los que van a construir.
Bueno, la historia, sobre todo construcción y no parque. Es que el equipo de gobierno está dando marcha atrás todos los días. Es decir, desde que en principio, estoy hablando hace 5 o 6 años que empezó este tema, eran
algo más.
Eran rascacielos y
pero
punto.
Siempre tenían parque. Siempre tenían parque.
Pero muy poco. Sí. Pero un cuarto.
Oponer a eso, tablón y raso todo, solo campo, es muy cómodo,
hombre,
y es muy demagogo.
Ninguna posibilidad de hacer nada en el Benítez. Hacemos otro parque más.
No, pero vamos a decir una cosa. Hombre, yo soy de esos que también dice, cuando no sabe lo que hacer, se dice, pagamos un parque. Cuando no sabe lo que hacer, bien. Sí. Y yo creo que se puede hacer otra cosa.
Esto es lo que ha dicho tu partido.
Yo no estoy en contra de
la rascacielos. ¿A ti te importa lo que diga tu partido?
No, que no estoy vinculado a lo que diga mi partido en este tema ahora mismo. Estoy hablando como Enrique Linde.
Correcto,
pero a mí. Por eso me traía aquí.
Pero eso, yo quiero subrayar esta idea.
Bueno, sí. Tú quieres hacer sangre.
No. Para que queden las cosas claras.
Yo lo que creo es que lo que se pretende es, según donde sea, a mí, los rascacielos, yo no estoy en contra de ellos. Pero construir precisamente rascacielos en la zona de mayor densidad de población de Málaga, de la mayor déficit de equipamiento de Málaga, con el mayor déficit de parques de Málaga, es que el sitio, la parcela de los bidones de Repsol, es el sitio de mayor densidad de Málaga. Y ahí no se puede hacer el esfuerzo de equilibrar los equipamientos de esta ciudad con un parque.
A cambio de qué, ¿cuál es la alternativa?
El equipamiento Benítez, que fue idea del ayuntamiento, no había que equilibrar nada, ni había que construir nada para pagar el parque y el mantenimiento. Y está en el campamento Benítez. Pero este, que son de 170.000 metros cuadrados nada más, no del millón de metros cuadrados del campamento Benítez, sí requiere una construcción para mantenerlo.
La intención del ayuntamiento con el campamento Benítez, donde, en fin, por su ubicación, era que finalmente quien ayudara y pagara el mantenimiento de ese parque fuera la Junta de Andalucía.
Hombre, claro, eso es lo que hace siempre el ayuntamiento.
Yo quería
la Junta no paga nada.
José Ramón. Que creo que seguro tendrá muchos más datos que yo, Enrique. El tema, por ejemplo, del puerto, ¿no?, de Málaga, ¿no? Si alguien hubiera dicho, oye, ¿qué queremos en el puerto? Pues lo que queremos son barcos, queremos que bajen cruceros. No, mire usted, nosotros lo que queremos es hacer una gran zona verde, con un gran estuario, una zona donde nos podemos bañar, que además haya servicios gratuitos. Es decir, si yo entiendo que la cuestión del modelo de ciudad hay que debatirla, pero hagámoslo con los mismos hechos. Es importante que el crecimiento de la ciudad es lo que redunda al final en un beneficio para todos. Y habrá parques si hay crecimiento. Si lo que decidimos es parar el crecimiento, insisto, y hago una pregunta, ¿consideras que cualquier planteamiento diferente al que está haciendo el equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno se está moviendo en un espacio muy reducido? ¿Por qué? Porque no quiere retrasar la necesaria reforma del plan general. Es decir, que una reforma del plan general requiere mucho
tiempo. La motivación de este ayuntamiento no son las prisas, ¿eh? Este alcalde no significa fundamentalmente por las prisas.
Puede tener un problema mareándolo.
Yo me pregunto una cosa. Teniendo aquí a Enrique Linde, teniendo el honor y el lujo de tener aquí a Enrique Linde, que ha sido su última responsabilidad pública, fue presidente de la autoridad portuaria. Si él hubiera sometido a la opinión de los malagueños qué hacer con el Muelle 1 y Muelle 2, a todos nos hubiera encantado talleres artesanales, zonas verdes, sitios donde poner... Sin embargo, se llegó a la conclusión de que solo una zona comercial potente, de comercio, de restauración, podía sostener el coste que significaba aquello. Por tanto, uno tiene que hacer un equilibrio razonable entre lo bello y lo útil, pero, entre la utopía y lo que se puede hacer.
No olvidemos una cosa, la responsabilidad, que yo siempre apelo a lo mismo, es decir, la responsabilidad primera de lo que pueda ocurrir con esta historia es del gobierno municipal. Sí. Y el gobierno municipal tiene, efectivamente, el hándicap de no tener una mayoría con la que actuar, necesita apoyos. Sí. Bien, si Ciudadanos, como parece, está en una solución intermedia, al final me da la impresión...
Qué raro, ¿no?
Si esto alguna vez...
No me lo puedo creer.
No, lo que quiere decir es que parece que está en una solución intermedia, que es la que está cómodo Ciudadanos, por cierto.
El eclecticismo, ni para ti ni para mí.
Lo que sí está claro es una cosa. Si queremos que esto tenga visibilidad real en algún momento, yo creo que el ayuntamiento, el gobierno municipal, debe ser suficientemente inteligente para cuanto antes acercarse a esa solución del equilibrio, del centro maravilloso, y evitar que esto sea la locura en la que parece que estamos ya inmersos, que es el consultar a cada ciudadanito preguntándole efectivamente si quiere un parque o quiere unos rascacielos que no nos permitan ver el sol. Esa es la cuestión. Y como en esa dinámica estamos, no sería malo que el ayuntamiento, el gobierno municipal, aun sin mayoría absoluta, tome la iniciativa y siga defendiendo su proyecto y acercándose a un proyecto más razonable.
La iniciativa es que en 7 meses nos van a preguntar, sea cual sea el barrio donde vivas, ¿qué queremos que sea la zona de Repsol? Así como suena. 6:06, atención que hay novedades del decrépito baño del Carmen. Atención porque la Junta por fin se mueve.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.